Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subidita para empezar, con hueco de 58 puntos para el IBEX, que abre más alegre de lo que se esperaba. Una subida del 0,5% en los 11.707 puntos. Dentro del IBEX 35 explica esta subida inicial en este primer minuto de negociación el tirón, en particular de todo el sector financiero, que por cierto celebra su encuentro. Banco Sabadell encabeza las subidas por encima del punto porcentual, pero son los bancos los que están tirando hacia arriba del IBEX. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Estábamos esperando subidas en torno al 0,2% y más o menos eso es lo que están subiendo los principales índices, incluso un poquito más. En el caso del Eurostock 50, 0,3%. La bolsa italiana abre también con ese porcentaje de subida. CAC 40, casi un 0,4% de repunte. La bolsa de Londres, el FT100, 0,35, todas muy en línea esta mañana. Y la alemana, a pesar de ese mal dato de pedidos de fábrica con una caída del 5,8% en el mes de agosto, el DAX abre con una subida del 0,2%. Está en 19.167 puntos.
Alemania está débil. Su gobierno ya espera que el año acabe en recesión, pero ojo, no solo Alemania, Francia. Ahora mismo en el mercado secundario de la deuda pública, a Francia los inversores le están pidiendo que pague más que, por ejemplo, a España. 3% de rendimiento del bono francés a 10 años frente al 2,98% que se pide al gobierno de España, los bonos españoles, hoy que están bajando precios y repuntando las rentabilidades.
Miramos también los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 está bajando 10 puntos, está en 5.789. Futuros del IBEX, futuros del Eurostock 50 suben 9 puntos hasta 4.990 y el del IBEX 35 avanza 44 puntos hasta 11.685.
En los mercados de divisas, el dólar sacó músculo, sobre todo el viernes, con los buenos datos de empleo. Y eso hizo pensar que quizás el próximo movimiento de la Fed no vaya a ser bajar 50 puntos básicos como el bajón previo. Y ahí tenemos el dólar. Ahora mismo el euro baja a 1,0970 dólares y contra el yen. Lo hemos visto a 149 yenes por dólar. Estamos viendo también el precio del petróleo cuando se cumple un año de los terribles ataques terroristas de Hamas e Israel que desataron este infierno de guerra en el que seguimos estando y con riesgo de escalada en cualquier momento, que todavía no se ha producido, ni siquiera la respuesta a Irán. Bueno, pues tenemos el barril Brent en 78 dólares barril, tenemos el West Texas en 74,40 y la onza de oro con ligero descenso en 2.662. Pero a continuación en Capital Radio vamos a ver qué está pasando con los protagonistas del lunes.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues tenemos una subida para comenzar la semana a las bolsas de Europa, así que aunque la cautela está ahí, la volatilidad no ha descendido demasiado, de momento pues se han aprovechado algunos precios y se están cotizando algunas noticias que ya avisábamos que iban a estar presentes en apertura del mercado. Vamos con los protagonistas, Sandra.
Sí, vamos a comenzar en la bolsa alemana. Aquí tenemos uno de ellos, Heidelberger Cement, que está subiendo cerca de un 13% porque hay movimientos en el sector y es el grupo indio Adani el que quiere comprar su unidad de cementos en la India. Estaría valorada en 1.200 millones de dólares y eso está haciendo que los títulos de Heidelberger estén bajando, subiendo en estos momentos un 2,7%. Están, ya que estamos aquí en la bolsa alemana, Sartorius con subidas superiores al punto porcentual y Commerzbank con avances del 0,8%. Los descensos se van esta mañana para los títulos de las reaseguradoras, Munich Re con bajadas del 1,6% y Hannover Re con un descenso que supera el punto porcentual. Volvemos al IBEX 35, donde tenemos liderando las subidas a esta hora a IAG con un repunte del 1,2% y cerca de ese porcentaje a los títulos del Banco Sabadell y a los de Amadeus, y en el lado de los descensos ArcelorMittal y la inmobiliaria Colonial con caídas del 0,6%. Y ya que estamos en la bolsa española, nos vamos precisamente allí porque hoy, Día de la Educación Financiera, Laura Blanco, buenos días. Allí tenéis toque de campana especial.
Bueno, un toque de campana que ya se ha producido poquito antes de las 9 de la mañana para conmemorar ese Día de la Educación Financiera. El evento sigue, lo escucháis de fondo, bajo el título este lunes de Finanzas Digitales, Aprende, Innova, Avanza. Necesitamos inversores y ahorradores bien formados e informados para que, entre otras cosas, no se les manipule. Palabras del vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles, David Jiménez, que reconoce los informes internacionales no dejan muy bien a España en formación financiera. El reto, lo que tenemos que hacer es trasladar a los jóvenes la importancia de entender el ahorro y también la inversión.
Pues vamos a seguir con otros mercados. En el Eurostock 50 tenemos firmas de lujo como Kering con subidas del 1,7%, BNP Paribas con avances del 0,6%, lo mismo que Exilor, Luxottica o los títulos de Prosus, y en el lado de los descensos Bayer con caídas del 1,7% y la ya mencionada Munich Re con un descenso del 1,6%. En la bolsa francesa es Sanofi la que más desciende con caídas que superan el 1%, Eurofins la que mejor se comporta con un repunte del 2,7%. En la bolsa italiana tenemos Amplifon con subidas cercanas al 13%, bajadas para Saipem del 0,9%, y terminamos en la bolsa londinense, donde tenemos a National Grid. No, esa no está abierta todavía, no tenemos la cotización actualizada. Nos vamos a ver en el lado de las subidas que tenemos por aquí, los títulos de Experian con repuntes cercanos al 12%.
Ahí es lo que podemos ver en la apertura de los mercados de Europa. Vamos a analizar la escena con nuestro invitado, don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, una visión de cómo estamos empezando la semana en los mercados. ¿Qué observa en el tono del mercado?
Bueno, yo creo que está intentando buscar cierta estabilidad después de una semana pasada donde Europa especialmente lo hizo muy mal, ¿no? Por todos los riesgos. Bueno, se juntaron varias noticias, ¿no? Está el tema de la guerra, lógicamente, luego está el tema de nuevos impuestos en Italia, en Francia, no sé, muchas noticias que han generado dudas, ya digo que sobre todo en Europa. De hecho, yo creo que la semana pasada el único índice que sube de verdad es otra vez China, ¿no? Que lo ha vuelto a hacer muy bien.
Cierto.
Sí, y además mañana ya volvemos de nuevo a tener a China. Hong Kong sí que había cotizado la semana pasada, pero mañana volveremos. Van a explicar las medidas, cómo las van a ir implementando. La verdad es que tuvo un tirón importantísimo la bolsa de China antes de que cerrase por la Semana Dorada. ¿Cree usted que va a seguir este impulso? ¿Es momento todavía de mirar a China para poder invertir o cuidado?
Hombre, nosotros, de hecho, el día que salió, porque era esto es algo que se lleva tiempo esperando, ¿no? Que China hiciera algo para mejorar las expectativas de crecimiento a medio plazo, ¿no? Y el día que sacó las medidas que se anunciaron, nosotros ya subimos nuestra recomendación sobre el índice, porque nos parece primero, que era lo que se necesitaba, segundo, que el índice haya descontado un escenario muy negativo, y tercero, que van a venir más. Y por lo tanto, a la pregunta de si hay que seguir, yo creo que sí, yo creo que de momento hay que seguir, porque, insisto, debe haber nuevas medidas. No cabe duda que esto no va a subir en vertical todos los días y que en algún momento llegará una toma de beneficios, pero nosotros sí que seguiríamos apostando y mantenemos nuestra mejora de recomendación.
Nicolás, siguiendo un poquito más con referencias macroeconómicas, hemos conocido esta mañana los pedidos de fábrica de Alemania, bajada del 5,8%, son datos del mes de agosto, y tenemos a la prensa alemana diciendo que el gobierno reconoce que van a terminar en contracción. ¿Le preocupan los datos de Alemania?
Bueno, Alemania ya viene dando síntomas de que eso va a ser así. La verdad es que la situación no es fácil ahora mismo. Le viene especialmente bien que haya una reactivación en China, ¿no? Pero es verdad que Europa en general está, sobre todo en las últimas semanas, mostrando una evolución de datos macroeconómicos peores que los de Estados Unidos. Bueno, solo hay que ver el dato de empleo del viernes pasado en Estados Unidos, que ha rebajado muchísimo las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos, y en cambio en Europa pues siguen esperándose, pues ya en la reunión de octubre, clarísimamente otra rebaja de tipos. Bueno, lo que preocupa o lo que preocuparía sería si el Banco Central Europeo no lo tuviera claro y no estuviera tomando las medidas que tiene que tomar, ¿no? Que al fin y al cabo es rebajar tipos para reactivar la economía, ¿no? Pero pensamos que en todo caso ralentización sin duda pues la está viendo y la va a seguir habiendo, pero que no parece que vayamos a vivir una recesión, que era el miedo que había a principios de este año.
Bueno, seguimos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que sucede en Oriente Medio, y ya si miramos hacia adelante en la semana tenemos el IPC en Estados Unidos e importantes también ya los resultados empresariales, que vamos a comenzar ya con los bancos en el mes, este viernes que viene. Nicolás, ¿consenso del mercado para los resultados empresariales?
Bueno, el consenso no está esperando una campaña de resultados excesivamente ambiciosa, pero sí que con ciertos crecimientos. Es verdad que se han rebajado un poco las expectativas, sobre todo en Europa, en los últimos meses, ¿no? Pero no tanto en Estados Unidos. Yo creo que va a ser una repetición de lo que hemos visto en las últimas temporadas, ¿no? Estados Unidos seguramente con más sorpresas positivas que Europa, o sea, con resultados al final mejores, pero en Europa manteniendo el tipo, ¿no? No creemos que vaya a tener un impacto negativo a nivel de las cotizaciones, y por lo tanto creemos que la temporada de resultados debería ser más bien un soporte para los mercados.
Bueno, y si nos fijamos en el mercado español, hoy no tenemos grandes oscilaciones en ningún título. Sí que tenemos por delante un estreno en bolsa, el de Europastry. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué esperan que suceda?
Bueno, la verdad es que como cualquier estreno en bolsa que haya, a mí lo que me gustaría, lógicamente, es que fuera bien. Nosotros no hemos estado en la operación y no tenemos ni números ni una idea clara de cómo vienen las expectativas a medio y largo plazo, pero es evidente que para que haya más salidas a bolsa, pues las que lo protagonizan, las que salen, pues tienen que hacerlo bien, ¿no? Y eso es lo que esperamos, hombre. Es una compañía que está bien posicionada y que conseguir salir a cotizar en ese entorno no es fácil, ¿no? No tanto porque el entorno sea muy malo a nivel macroeconómico, sino porque hay muy poca predisposición a las salidas a bolsa, ¿no? Por lo tanto, eso ya en sí mismo es un éxito.
Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, don Nicolás, y para despedirnos hoy, ¿alguna idea de inversión querría compartir en el comienzo de la semana?
Bueno, la verdad es que mirando un poco lo que pasó la semana pasada con el tema de la guerra, pues valores que cayeron mucho, los habéis comentado antes, pues son muchos relacionados con turismo, ¿no? IAG, Amadeus. Aquí hay riesgo porque el repunte del precio del crudo, lógicamente, pone en duda la evolución futura de las líneas aéreas, ¿no? Son casi activos alternativos, ¿no? Pero tampoco pensamos nosotros que por la guerra el precio del petróleo, que sin duda va a subir y ya ha subido, vaya a dispararse hasta niveles insostenibles, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo una oportunidad, tanto IAG como Amadeus, muy buena a medio y largo plazo.
Pues gracias por las ideas, don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, y buen lunes.
Gracias, igualmente.
Lunes en Capital Radio, facilitando información para tomar mejores decisiones en el mercado. Vamos a continuar nuestra ruta. Recuerdo que hoy, como cada lunes, en un cuarto de hora estará aquí con nosotros, y además estupendo para el Día de la Educación Financiera, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, con el consultorio de fondos de inversión. ¿Estás contento con el que tienes? ¿Querrías otro? ¿Cambiar de riesgo? ¿Es el momento de hacer algún cambio? Pero en cualquier caso, sí es el momento de escuchar las buenas ideas que nos traerá el socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Recuerdo que para participar, para preguntar, está el WhatsApp de Capital Radio, vía favorita, y ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz. El número, recuerda memorizarlo, es el 687-050-600. Y si tienes oportunidad, sigue también este programa por el canal de YouTube de Capital Radio. Suscríbete, nuestra comunidad cada vez es más grande y es encantadora.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios de comunicación para empezar la semana. Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Luis Vicente, pues hablan de ese aniversario este 7 de octubre de los bombardeos que se produjeron de ese ataque de Hamas contra Israel que hoy continúa con sus bombardeos a Beirut, a Gaza, en ese primer aniversario de la matanza. El gobierno español ha emitido un comunicado hace unos minutos en el que recuerda y reitera su más tajante condena a esos atentados terroristas y expresa su determinación de combatir contra el antisemitismo y toda forma de odio y discriminación. Este es uno de los asuntos del día, sin duda. Otro es el sondeo que lleva 40DB en el país sobre intención de voto. El Partido Popular amplía casi 5 puntos su ventaja sobre el Partido Socialista y el Partido de Albise crece pese a los escándalos. La distancia de los populares sobre los socialistas en Andalucía, que aporta 61 escaños al Congreso, escala casi 11 puntos. Este día también lleva otros titulares que recogemos en el repaso a los principales periódicos en el país. El gobierno aprobará este martes el reglamento para garantizar los derechos laborales de los trabajadores LGTBI en el mundo. España sortea el frenazo económico. Los datos confirman que la actividad se mantiene pese a los riesgos. El modelo automático del aire proyecta un crecimiento del PIB del 0,8% en el tercer trimestre y del 3,2% interanual, el más elevado desde el arranque de 2023. En el mundo también recogen una alerta en Ferraz por la ofensiva social de Feijóo. Dicen, si cuaja, nos hace un roto. El PSOE teme que Feijóo crezca tanto por la derecha con su oposición dura como por el centro, con los incentivos a la conciliación y a la semana laboral de 4 días. En el Confidencial titulan así, Elías amaga con retirar su oferta por OHLA con Atitlán en la sombra. El dueño de Audax asegura que si los bancos y los bonistas no aceptan sus condiciones, se aparta de la operación de rescate y deja a la constructora al borde del preconcurso. Cuenta El Español que el fondo australiano IFM está dispuesto a llegar al 29% en Naturgy mientras espera cambios en el accionariado. El Economista dice que el ahorro sube en todas las franjas de edad por la incertidumbre económica y que el gobierno vasco estudia su entrada en Talgo con una fórmula similar a la de ITP. Planea adquirir hasta el 10% del capital a través de su fondo de inversiones estratégicas Fincatuch. La ausencia de un socio industrial frena la operación que Puente espera cerrar en semanas. Y en expansión, el Santander, que paga al 5,5% los depósitos corporativos por la presión de las grandes empresas, y Blackstone, que irrumpe en la puja por la mayor universidad online de España. El gigante estadounidense Sofina, Inflexion y TPG forman el cuarteto de finalistas en el proceso de venta de una participación minoritaria en UNIR, en la Universidad de La Rioja. Y en 5 días, la startup Anyformat cierra una ronda con Four Founders y Avagnes para su IA de tratamiento de datos. La compañía ha captado 520.000 euros en esta financiación presemilla, en la que participan también distintos business angels.
Pues esto en los medios. ¿Y en las redes sociales algo de interés?
Pues habla de fútbol, de la lesión de Carvajal, de ese ligamento cruzado que parece que va a ser grave y va para tiempo. Y luego se está colando ya ese día de la formación financiera. Con ese dato que llevamos comentando esta mañana, que el 44% de la población española mayor de 18 años no sabe ni qué es el tipo de interés bancario o la inflación, que son conceptos financieros que, según los expertos, hay que aprender desde edades tempranas en el colegio porque ayudan a tomar decisiones vitales en el futuro. Nosotros estamos participando, Capital Radio, junto con Crédito y Caución, en esa iniciativa de Young Economy para dar esos consejos. Bueno, nosotros no, los dan los expertos en menos de 100 palabras.
Invitamos a la gente que crea que puede aportar algo, a los jóvenes, algún consejo bueno, que participe.
Sí, porque saber de economía renta, como dicen los jóvenes.
Muy buena conclusión. Gracias, Maite.
Hasta luego.
Bueno, ¿y qué hay que saber de lo que está pasando en el comienzo de la semana en los mercados? Pues aquí está con nosotros Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Pues aunque los datos en el comienzo de la semana y en Alemania en particular no hayan sido muy positivos, economía que, por cierto, ya reconoce el gobierno que va a acabar el año en recesión, lo que vemos en la bolsa es nuevas subidas, tranquilidad, ¿no?, a pesar de la cautela.
Sí, sí, al final prevalecen los datos económicos en Estados Unidos con esa creación de empleo tan robusta, con el fantasma de la recesión disipándose, pero todavía con la expectativa de bajada de tipos. El BCE se reúne el jueves de la semana que viene, nos va a recortar muy probablemente otro cuartillo. Así que en estas condiciones y con la bolsa china todavía está cerrada en Shanghái, pero ya abierta en Hong Kong, pues subiendo, pues el tono es positivo en los mercados.
Es cierto. Y eso que el escenario de los tipos de interés, no sé si después del fuerte dato americano que citas del viernes, se ralentizan un poco las apuestas sobre la velocidad o la intensidad de las bajadas.
Sí, en ambos casos, pero solo en Estados Unidos. Yo creo que es lo más destacable de lo que está sucediendo. El mercado llegó a descontar que la Fed iba a estar recortando más de un 2% y ahora le ha quitado como medio punto a esos recortes. Estaba descontando que viene la reunión de noviembre o la de diciembre, estaría bajando otra vez medio punto de una tacada, y ahora descuenta que solo irá de cuartillo en cuartillo y está en un tipo terminal de alrededor del 3,25, que parece bastante razonable. Así que la sensación es que el mercado se había pasado de frenada y ahora está en una expectativa mucho más razonable. Y en cuanto al BCE, no han cambiado las cosas. Se sigue descontando que se irá al 2% o incluso algo por debajo. Dependerá mucho de si se reaviva o no la economía alemana. Aquí sí que no ha habido cambios. Y como se ha vuelto a abrir el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Europa, pues es lo que explica por qué el dólar estaba un poquito más fuerte y cotiza de nuevo por debajo de 1,10.
¿Qué impactos crees que tiene la nueva fortaleza o renovada, podríamos decir, fortaleza del dólar? Y en particular, imagino que el mayor en el lado japonés, ¿no?, donde la debilidad del yen le ha vuelto a tirar hacia arriba la bolsa.
Sí, se nota más en Japón, donde allí el peso en las exportaciones es más relevante. El efecto neto para la eurozona es mucho mucho menor, porque al final somos grandes importadores de energía y de otras materias primas que cotizan en dólares, y también viéndolo en perspectiva, realmente el dólar lo único que está haciendo es volviendo a donde cotizaba ya por julio o agosto, lo mismo que el precio del petróleo. Así que son pequeños bandazos en el corto plazo, pero que con perspectiva nos están dejando más o menos en rangos laterales.
Hablamos de los grandes bancos centrales que en cierto modo determinan lo que hace el resto del mundo. Esta semana, si no estoy equivocado, hay reuniones también decisorias sobre tipo de interés en 3 bancos centrales asiáticos, en Australia, en India y en Corea del Sur. ¿Esto debemos vigilarlo de alguna manera? ¿Es importante?
Sí, en la medida en que las bajadas de tipos de la Reserva Federal siempre le dan espacio les dan holgura a los bancos centrales de países emergentes a poder manejar sus políticas monetarias sin estar tan obsesionados con que, si resulta que se reduce el diferencial de tipos respecto al dólar, su divisa se pueda depreciar y empiecen a entrar en una especie de espiral inflacionista. Y todavía no es el caso, pero sí que en algún momento puede hacer que el Banco de India baje sus tipos. En el caso de Australia, su ciclo es muy distinto al nuestro. Están todavía con un mercado inmobiliario bien recalentado y por eso no hay expectativas de que bajen los tipos en el corto plazo.
¿Alguna observación sobre el mercado europeo con esa delicadeza, ¿no?, que introduce la situación económica de Alemania, también de Francia? Y en particular, mirando a la renta fija, nos llama la atención, no sé si a usted mucho, que hoy esté pidiendo el mercado un mayor rendimiento al bono francés en el 3% que al bono español en el 2,98%.
Sí, al final el bono alemán se va para abajo porque tiene una economía muy débil. Tenemos esa previsión de bajada de tipos del BCE y, por otro lado, la situación fiscal pues no se está corrigiendo en Francia, pero tampoco en Italia, tampoco en España. Los hedge funds están poniendo del lado de apostar contra Francia, eso es lo que está también empujando un poquito los diferenciales. Nuestra previsión es que el diferencial de Francia se vaya a quedar entre los 80 y 90 puntos básicos, igual que el de España, van a ir de la mano muy probablemente en los próximos meses, salvo que en alguno de los dos países por fin tengamos presupuestos y por fin se acometan medidas serias para reducir el déficit.
Una cosa más, Roberto, ya estamos cerca de la temporada de resultados en Estados Unidos, está a punto de comenzar. ¿Cómo está el consenso del mercado y cuál es tu visión en particular? ¿Qué esperas de estos resultados?
No, el consenso está bastante optimista, una mejora secuencial, una mejora respecto al trimestre pasado, tanto en Estados Unidos como Europa. Hay que tener en cuenta que algunos sectores muy relevantes están superando el bache de beneficios que tuvieron el año pasado y a principios de este. Me refiero a sectores como el farmacéutico, algunas partes del sector industrial, también el energético, y las expectativas para el año que viene son muy potentes de crecimiento de beneficios por encima del 10% en Estados Unidos y cerca del 10% en Europa. Así que una mejora secuencial, pero ya descontada, el margen de sorpresas positivas es más limitado. Así que en condiciones normales no debería mover demasiado los mercados, salvo que, de nuevo, pues todas las gigantes tecnológicas de Estados Unidos vuelvan a sorprender y demuestren que están monetizando la inteligencia artificial. Así que ahí probablemente va a estar el foco en la temporada de publicación de resultados.
Y hoy una pregunta excepcional. Como es el Día de la Educación Financiera, Roberto, ¿querrías compartir un consejo muy, muy sencillo para aquellas personas que no tienen demasiada cultura financiera? ¿Qué les dirías sobre el uso de su dinero, de sus ahorros?
No, en Internet hay fabulosos tutoriales, incluso algunos de la propia CNMV explicando conceptos muy básicos. Muchos estamos haciendo esfuerzos de educación financiera, yo tengo un podcast semanal. Al final es fácil hoy en día el informarse. Quitándose, lo importante es aislarse del ruido de la noticia rabiosa de lo que está pasando en el cortísimo plazo. Se entienden mejor las cosas y se ven con perspectiva.
Pues Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por acompañarnos y buen lunes.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión inmobiliaria, jueves 10 de octubre, a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor. Capital Radio. 10 años contigo.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Capital Radio 103.2. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.